Buenas tardes. Estamos nuevamente en Calatayud, en el centro asociado de la UNED, y os quiero presentar a Emilio Letón, madrileño, doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis y sus líneas de investigación tratan sobre análisis de supervivencia, test no paramétricos, mínimos cuadrados parciales, metaanálisis y bioestadística. Ha sido profesor del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. Y desde 2009 es profesor de la UNED del Departamento de Inteligencia Artificial en la Escuela de Informática. Emilio no solo ha trabajado en la docencia y en la universidad, sino que también lo ha hecho en la escuela privada, perdón, en la empresa privada. Ha trabajado en departamentos como la de planificación, de estadística, dentro del sector bancario y de la industria farmacéutica. Ha participado en 29 proyectos de innovación docente en los últimos 10 años, siendo coordinador en 7 de ellos, colaborando con distintas universidades, la UNED, Carlos III, la Complutense, la Politécnica de Madrid. Ha recibido un premio en excelencia en publicaciones científicas y 5 premios en excelencia docente. Es un activo tuitero y en Twitter lo podéis encontrar como arroba Emilio Letón. La primera ocasión que coincidí con Emilio fue en una jornada de innovación docente en la Escuela de Informática y todos los ponentes que estábamos más o menos preocupados con la duración de nuestras presentaciones, porque teníamos 15 minutos. Cuando llegó el turno de comenzar a Emilio, dijo: "Ya he concluido la presentación. Pasamos al turno de preguntas". No es extraño que entre los premios, las investigaciones en Blended Learning y su cordialidad, a Emilio se lo rifen otras facultades. Por eso, no me alargo más. Es un placer tenerlo hoy aquí en Calatayud, en nuestro centro. Bienvenido, Emilio, y cuando quieras.
Bien. Pues muchas gracias, Antonio, por estas palabras tan cercanas, tan cordiales y tan cariñosas. Muchísimas gracias a todo el personal de aquí de Calatayud que se han volcado totalmente. Estoy anonadado porque la verdad es que ha sido, bueno, todo, ha sido todo. Estoy en una nube porque la mera logística de este seminario es nueva, la han creado, creo que Antonio, entre todos. El hecho de que
Aquí todo lo
haya que
hacemos
ver
entre
los
todos.
vídeos de una antes físicamente, haya que verlo aquí, aunque ya sabéis que había que verlo antes, pero ellos han decidido que era una buena idea verlo aquí. Antes que nada, bueno, saludar a la gente que está en casa, porque esto nos están viendo. Espero que se oiga bien. Antonio nos va a estar ayudando con el foro. Entonces, la gente que esté en remoto y quiera preguntar cosas, por favor que utilice el foro y Antonio pues ya lo irá coordinando. No sé, tengo buenas vibraciones. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Nos lo vamos a pasar bien. Y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas. Lo primero es, creo que todo el mundo sabe que se les va a grabar. Si alguien piensa que no quiere salir en la grabación, pues puede irse atrás, porque sí que vamos a preguntar mucho. De hecho, esto es un mini seminario interactivo modular, lo llamamos. Entonces, yo voy a ir preguntando un poco los nombres. Creo que se oye bien con el micro. ¿Tu nombre es?
Laura.
Laura. Bueno, pues Laura, ¿de qué va este tema? Mis libros. ¿Tú te habías visto el vídeo previo o has aprovechado este ratito antes?
He aprovechado un poquito este rato y he podido ver uno de ellos y me parece muy interesante conocer un poco más a fondo cómo se puede aplicar.
Muy bien. Estos seminarios siempre empiezan con ¿todo el mundo se ha visto los mini vídeos que había que verse? Y ahora, si hago esta pregunta, ¿qué es? ¿Todo el mundo se ha visto los mini vídeos?
Yo no, porque daba error.
Uno daba error.
Uno de los vídeos ayer no permitía.
¿Tu nombre? ¿Perdona?
Ana.
Ana dice que daba error alguno de los vídeos. ¿Alguien le ha pasado? Puede ocurrir, a veces pasa. Ana, ¿tu nombre?
María Jesús.
María Jesús, ¿tú te has visto los mini vídeos?
No, he aprovechado este rato.
Has aprovechado este rato aquí. Perfecto. Bueno, pues lo bueno es que os habéis visto todos el vídeo. Lo malo es que ahora no podemos hacer el juego, porque siempre hay algunos que se lo han visto, otros que no. Esto está enfocado, por eso he dicho que vamos a hablar de muchas cosas. Realmente, como bien dice Antonio, el seminario ha acabado ya. O sea,
Gracias.
me va a acabar, ahora vamos a empezar a preguntas. Lo vamos a enfocar un poco, aunque siempre tengo en mente pues los centros asociados de la UNED, la docencia. Estamos en un momento apasionante de la docencia, porque a poco que hables con alguien que se dedica a la docencia, sea presencial o a distancia, la gente no sabe muy bien cómo hacerlo. Estamos abrumados por la tecnología, ¿no? Entonces, esto es una manera de hacer las cosas, ¿no? Es decir, el alumno hace un trabajo previo antes en casa y aquí venimos a participar. De hecho, cada vez que estoy hablando yo solo, estamos perdiendo la interacción, porque ahora mismo los de casa pues ya me están escuchando. Entonces, si venimos aquí, será porque hay una interacción más cercana. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar. Pero bueno, la gente que se dedica también a dar clase muchas veces sabe que tú mandas una tarea a los alumnos y los alumnos no por nada, los alumnos son personas igual que los profesores y tal, pues tienen problemas como que no se ha podido ver el vídeo por razones que sea, o a lo mejor no estaba claro, y hay que tirar un poco para adelante y hay que seguir. Es decir, es un error poner el vídeo. Este esquema que hemos hecho ahora puede ser una opción, es decir, el alumno que se lo vea en casa, y si estás aquí, puede ser una opción. No sé, ya hablaremos un poco todo esto. Bueno, pues esto es de mini libros. Tu nombre era
Laura.
Yo esto me tengo que aprender los nombres. Entonces hay un truco que es que lo vamos a ir apuntando aquí. Vamos a ir apuntando aquí los nombres de... Vale. Bueno, pues es un truco, me imagino que lo conoceréis. Yo soy malísimo para los nombres, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y para aprender los nombres y para interactuar. Si uno hace una pregunta de alguien, tiene alguna duda, lo más probable es que nadie diga nada. Pero sin embargo, si vamos empezando, tu nombre es Ana, ¿verdad? Vamos a irnos poniendo... Vamos aprendiendo todos. Tiene que haberlo hecho más plan esquemático. Bueno, ya me voy a ir aprendiendo los nombres poco a poco. Bueno, pues este es un mini seminario, decía Laura, de mini libros. Sin embargo, hemos empezado por mini vídeos. Y el seminario es un paso adelante. Entonces, Laura, ¿estamos dando un paso adelante con los mini libros o estamos dando un paso hacia atrás?
No, adelante, porque ahora hay que interactuar con el vídeo. De llegar a la persona, hacerlo fácil para que lo entienda. Pocas palabras y visuales.
Vale, ¿todo el mundo está de acuerdo con esto? Que bueno, antes también tengo que decir otra cosa. Yo tampoco es que sea muy experto en estos temas, Entonces, claro, esto a veces, claro, lo dices así y dices, pues eso, ¿no? Lo que dice Ana, ¿no? Y dices, pero ¿de qué te hemos traído aquí? Pues yo cuento mi experiencia, y si hay alguien en la sala que a lo mejor sabe más de estas cosas, pues que diga, y también son cosas discutibles, o sea, que tampoco, esto también es discutible. Entonces, ¿todo el mundo está a favor, o sea, cree que los minilibros, o sea, porque tú dices, Laura, que como los minilibros... que se le hace la vida más fácil al que está aprendiendo?
Que se trabaja de otra manera, se participa. Si interactúas, es más fácil que asimiles lo que quieres transmitir.
Vale, es una opinión. ¿Alguien...?
Yo creo que en el minilibro se pueden integrar los minivideos, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber minivideos como parte del material docente, pero puede haber otra cosa... Y además hemos visto en los videos que tiene que haber una autoevaluación final. Tiene que haber un texto, tiene que haber un audiovisual y tiene que haber una autoevaluación. Por lo tanto, el libro entiendo que puede comprender a los niños.
Esa es nuestra idea. Esa es nuestra idea. Bueno, el nombre de Ana me lo sé, pero me lo voy a apuntar igual. Hay dos Anas. Dos Anas están cerca. Pero efectivamente eso es lo que se dice en los vídeos que habéis visto ahora, pero claro, estáis un poco sugestionados. Necesito opiniones en contra de los libros o de los mini libros. Perdona, ¿tu nombre? Ángel.
Yo creo que esto no son contenidos, entonces es una forma de elaborar contenidos de manera modular, pero para emplearlos luego dotándolos de la parte que falta, que es la interacción con otros alumnos, con iguales o con tutores. Creo que final llegaremos a integrar los minilibros dentro del seminario, dentro de un MOOC, dentro de un minicurso, dentro de un curso, dentro de un maestrillo. Pero algo tenemos que hacer con ellos. Un minilibro en sí solo no me va a proporcionar la conferencia, me va a proporcionar simplemente los contenidos. Muy atractivos, interactivos, tiene que haber interactividad. Hay otra evaluación, y alguno puede comprobar si está progresando, pero no hay interacción con otros alumnos ni con un tutor. Eso lo hablaré luego cuando sigamos construyendo y lleguemos a los seminarios.
Pero no estáis, no se suele decir que ahora la gente no lee. Esto la gente lo dice. La gente ahora mismo no lee. ¿Alguien que diga esto, que esté a favor o en contra? ¿Tu nombre?
José.
José, que está al lado de Ángel. A ver, José. Esto se oye mucho. Pero si la gente ahora no lee, pues, ¿qué vas a hacer en un...
El problema del estudiante de hoy día es que al conectarse mucho a las redes, lo que hace es ver muchos contenidos, pero no llega a asimilarlos todos. Extrae parte de lo que quiere, copia, pega, copia, pero realmente no se implica en el contenido. Un mini vídeo en este caso, pues, como le aporta mucho más en muy poco tiempo y no tiene que verse. O sea, es un complemento más en el contenido.
Un complemento. O sea, todo el mundo está convencido entonces de los mini libros. Esto es fabuloso, porque nunca me había pasado esto. A ver, tu nombre era...
María Jesús.
María Jesús.
Le has puesto crear un mini libro porque lo que se pretende es captar de una manera breve, como creo que decía antes Ana, unos contenidos que después hay que desarrollar. Es decir, como un flash, ¿no?
A ver, vamos a centrar un poquito lo que acaba de decir María Jesús. Empezó a decir minilibro. ¿Alguien le produce rechazo a la palabra minilibro?
Yo me hago la pregunta, ¿por qué minilibro?
¿Por qué minilibro? A ver, y decía Ángel...
Incompleto. Que suena como incompleto, ¿no?
Suena incompleto.
Minicoche, minibar, todo parece que tiene un punto, no despectivo, pero sí como insuficiente.
Exacto.
Contenido, de bolsillo.
¿Se está oyendo todo, imagino? Sí, se oyen todas las... Vale.
Yo creo más bien que es una tira de contenido, no tiene por qué ser malo, no, forma parte de un contenido mucho más amplio. Entonces, ir de las modulares, formar un módulo un poco mayor de contenidos. Entonces, no deja de ser una estructura mínima, un contenido de aprendizaje, que debe desarrollarse luego de acuerdo a otros medios y herramientas didácticas.
Vale, entonces la palabra mini, o sea, Ángel, te suena rara o mala, incompleto.
Unidad
de aprendizaje.
Malo no, escaso.
Escaso. Bueno, un mini libro se puede encontrar...
Tampoco tiene por qué ser escaso, ¿no? No, Ana, quizá la palabra escaso pero sugiere. A mí me sugiere, nunca he dicho malo, ¿eh? De hecho, en las características
no he visto lo de malo.
Que es un mini libro, es bueno, tiene que hacer un esfuerzo de síntesis.
De corto, de breve.
Tienes que no irte por las ramas, tienes que dar unos pildorazos, como dice Ana, así muy... Pero con mini libros, claro, al ser modulares se pueden ir ampliando, evidentemente, se van ampliando para llegar, pues eso, a curso o a seminario, dependiendo del tamaño que le demos. Pero ya si vas ampliando ya no es mini. Es más. Entonces el concepto de mini es pequeño. Mini es pequeño. Pequeño en cuanto a
sintético,
poco.
Sintetiza.
Eso va a depender un poco. Sí. Va a depender un poco del poder motivador.
¿Tu nombre era? Rosa, está al lado de Ana.
El poder motivador que tenga el mini, ¿eh? Entonces que se llame mini o maxi, eso sería lo de menos.
El poder motivador.
Si lo poco o lo mucho que se pone ahí sirve para motivar y para hacer eso, sirve para ampliar las cosas o para hacer el módulo que decía, ahí sería muy importante. Si el contenido no motiva, pues igual de que se haya un mini, que yo creo que maxi, que lo que sea.
Puede haber algo positivo, que es algo positivo. Mini parece que suena a fácil, a rápido,
claro.
A que poco es poco voy a conseguir algo.
Sí,
claro. Para pues atrayente. Yo no voy a hacer un curso,
claro,
de 5 minutos.
Sí,
sí. Eso es bueno, entonces.
Bueno, sí,
es bueno.
Puede
bueno.
Yo un adjetivo por aquí que decía concentrado, ¿no?
Concentrado. Material concentrado en poco espacio.
También.
Como si fuera un resumen. Un esquema, un resumen de algo que puede ser más amplio.
Y entonces, ¿y eso es bueno para el alumno? Porque muchas
no,
veces
sí.
Cuando estás hablando cosas de estas, sois un auditorio muy tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo, porque hay veces cuando dices algo de esto, la gente empieza ya diciendo, es que lo que no se puede es que no se le puede dar al alumno todo trillado, todo masticado, es que no sé qué. Entonces, ¿estáis a favor de esa afirmación?
Está cambiando la enseñanza, está cambiando absolutamente, los métodos cambian y yo creo que esto no deja de ser una adaptación a este entorno cambiante de aprendizaje. Entonces, los alumnos ahora aprenden de otro modo. El aprendizaje ya es permanente y ya no solo en áreas y materias académicas, sino que continuamente podemos estar aprendiendo por vías y mecanismos no formales. Entonces, hay que dar a estos alumnos que van a acceder a la universidad algo igual que similar, mucho menos, pero que no les desconecte de los modos de aprendizaje a los que ellos están habituados, de manera informal.
Yo me sumo a esa afirmación que Ana lo ha dicho muy bien.
O sea que, claro, para no romper un poco lo que ellos están habituados, pues, bueno, esto que estamos hablando de los minilibros, no solamente es en el ámbito de la universidad, yo creo que sí que pueden valer. De hecho, bueno, es que aquí en Calatayud me han tratado fenomenal, porque me han entrevistado por la radio también. Esperanza, creo que se llamaba, no sé si ha salido a la luz, y a mí encantadora. Y bueno, decíamos un poco en la entrevista esto, que era una mini entrevista. Modular, no sé si modular, pero mini entrevista. Y entonces decíamos que puede valer para, pues, para gente de universidad, para, pues, de estilo cursos cero, para un poco de liberación de los contenidos, ¿no? Es decir, que entonces en ese sentido están saliendo todas cosas buenas, pero...
¿Qué empeño tienes en que salgan cosas malas?
Que no, porque siempre la gente dice, otra cosa que dice la gente, dice, mira, la gente no lee, la gente quiere el papel. Esto es una cosa que siempre sale. ¿Estáis a favor? La gente dice, bueno, sí, los jóvenes, tal, pero al final la gente lo que quiere es el papel. Esto lo dice mucha gente. Ana, Rosa, ¿es verdad esto?
No, que sé que estabas comentando que ha venido una chica y se ha ido precisamente por eso. Venía para que le convencieran de dejar el papel, porque no puede dejar el papel. Y dice, no, esto no es lo que yo busco.
Ya ha ido.
¿Y un ejemplo de un minilibro? ¿Podríamos ver algo más?
Sí, tenemos un libro en la UNED. Bueno, esto de aquí, la verdad es que... lo tengo aquí en el iPad... Bueno, esto filosóficamente, bueno, esto está en la editorial UNED, tiene un precio mínimo, creo que era €1.05. Ya también hablaremos algo de cosas más técnicas también. Se va siendo ya un poco antiguo y le cuesta. Bueno, esta es la portada.
Esperemos un poquito.
Ahí se ve la portada. Bueno, es una mano y tres moras. Esta es tres moras del pueblo. Este es un mini libro que habla de mini vídeos. Y bueno, está editado por la editorial UNED.
Y es electrónico, por supuesto.
Es electrónico. Y vais a ver, como decía Ana, pues que tiene integrada, lo va lento aquí. Bueno, este es el ejemplar que tenemos ahora y que, ya digo, se puede comprar en Letra UNED. Esto es aquí. Bueno, y tiene una serie de... Por aquí, por ejemplo, tiene el esto es un vídeo, le das aquí, lo veis aquí, sale el vídeo. Aquí tiene lo que es el efecto galería, que tiene aquí, luego más adelante pues va teniendo también preguntas. Estas son imágenes interactivas, en las cuales uno pues pincha aquí y se le abre una pequeña... Y luego pues también tiene una cosa interesante, que son las preguntas. Las preguntas de autoevaluación. También tiene alguna fórmula... Está puesta por ahí al principio, no la hemos pasado. Mira, aquí pues esto le dices la A, dices comprobar, pues... Estoy acertando siempre, bueno, aquí he acertado.
Esa es la interactividad.
Un poco la interactividad, ¿no? Entonces, bueno, eso solo, sí, solo lo podemos ver, o si no, directamente pues en la tienda. Lo que os acabo de enseñar ahora, ya entramos, si quieres, un poquito en cosas técnicas, aunque también quiero hablar lo del papel, porque es importante, ¿no? O sea, esto es lo que dice Rosa, es verdad, hay gente que dice, no, esto yo, si no es papel, me voy. La cuestión es la siguiente. Bueno, a ver, opiniones de esto del papel. ¿Estáis de acuerdo? ¿La gente prefiere papel? ¿Sigue prefiriendo papel?
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, si nosotros, yo que me he criado y que he estudiado en papel solo y hemos sido capaces de adaptarnos, desde luego la gente que viene detrás, vamos, los niños, te cogen un papel y hacen así, pretendiendo que pase la pantalla. O sea, que no nos podemos engañar, esto es cuestión de tiempo y de muy poco tiempo.
¿Todo el mundo? ¿Alguien que defienda el papel?
El paralucio y los ácidos.
A ver, para darte una salvación.
Si me hago leer un libro de ocio, por eso digo, sí que me gusta.
Si conocéis a Pedro Jota, que es director del Español.
Sí, claro, el antiguo director del Mundo, ¿cómo no lo vamos a hacer?
No, pues bueno, dio una charla, organizaba la UNED, yo fui a oírle, él es muy muy tuitero, y entonces, pues, bueno, él está convencido que era una charla de digitalización, y como pues decía él que los periódicos de papel estaban en peligro, ¿no?
Por supuesto.
Y entonces, bueno, cuando se acabó la charla, pues yo dije que había alguna pregunta y yo le hice una pregunta. Y digo, bueno, ¿esto qué va a pasar con los periódicos? Digo, ¿va a pasar lo mismo con las universidades? ¿Solamente van a quedar las líneas digitales? Y entonces, bueno, él empezó un poco, aunque es muy muy electrónico, pero él sigue diciendo, mira, hay cosas que yo sigo queriendo leer el papel,
sí.
¿No? Dice, al final será una mezcla, me dijo, ¿no? Esto, por eso estoy contando, pues fue público. De hecho, también se lo tuiteé y todo. Ah, se me olvidó deciros, no sé si tenéis Twitter, que podéis sacar el móvil si queréis y empezar a tuitear. Pues saca Ana si quieres, porque yo a veces ahora cuando voy a los congresos, las notas, en vez de tomarlas en un papel, las tomo directamente en Twitter y las voy lanzando. O sea que, si queréis hacerlo, de hecho, este seminario lo llevamos ya. Estamos utilizando este hashtag, MEMMXM. Minilibros electrónicos modulares, MXM. MXM es el abreviativo de Minix Módula. Nosotros estamos ahora en un grupo de innovación docente que es Minix Módula. Ya podéis ver por dónde van los tiros, ¿no? Mini X Módula. O sea, cualquier cosa X, mini modular. Que nosotros creemos que va por ahí también el tema, ¿no? Es decir, mini cursos, mini libros, mini vídeos. Es verdad que tiene un carácter ángel, a lo mejor parece que es escaso, pero yo creo que hay que ir a lo pequeño, ¿eh? Hay gente que no está de acuerdo con esto, ¿eh? O sea, hay gente que cuando le cuentas lo de minis módula o mini libros no quiere, ¿eh? De hecho, compañeros míos que quieren hacer libros de toda la vida. O sea, no quieren hacerlo mini, quieren hacerlo de toda la vida, ¿no?
Pues yo creo que hay público para las cosas. A ver, me explico. En el mundo de la información que tenemos, está claro que necesitamos tener mucha información que es muy concreta y muy sustancial y muy bien hecha de muchas cosas. Pero luego eso te tiene que dar pie para profundizar en aquellos aspectos en los que quieras profundizar. Eso a nivel general, y ya en la universidad, evidentemente en la universidad, hay que compaginar un poco ambas cosas. El docente tiene que saber. Tiene que tener muy claro cuál es el nivel de exigencia y cuál es el contenido de la materia que debe exigir a los alumnos para que superen la asignatura, si ya hablamos concretamente de su trabajo, pero lo que tampoco podemos es pretender endosar a los alumnos un libro que no está pensado para los alumnos, sino más bien para los colegas universitarios que se lo tienen que meter entre pecho y espalda para simplemente superar la asignatura y que luego ahí se queda. Es decir, entre lo uno y lo otro tiene que haber un término medio que sea razonable, y en ese sentido yo creo que tiene mucho mucho campo este aspecto de los minilibros modulares.
Lo que dice Ana es muy importante de cara al alumno, o sea, al alumno no se le puede sobrecargar, o sea, no es que yo, ese comentario de que si al alumno no se le puede dar las cosas masticadas, trituradas, o sea, yo no lo entiendo muy bien ese comentario, o sea, tú lo que tienes que hacer es, una asignatura tiene 6 FTS, son 150 horas de trabajo, hay que contabilizar todo, pues tú no le tienes que dar ni más ni menos, tienes que darle eso. ¿Es verdad que es muy difícil calcularlo? Bueno, vale, hay que hacer ese esfuerzo. Cuando hacemos exámenes, pues uno hace el esfuerzo para que dure 2 horas. Pues es difícil calcular para que dure 2 horas, pero, hombre, lo que no puede ser es que duren 30 minutos, porque te estás quedando corto, y si dura el examen en dos horas no ha acabado nadie, pues es que te estás pasando. O sea, que hay que hacer ese esfuerzo, hay que hacerlo. Entonces es verdad que los mini libros van un poco en esa línea. Yo he calculado, y se dice en los mini vídeos, una asignatura de 6 ECTS son 12 mini libros. 12 mini libros. Es verdad que algunas asignaturas, quizás a lo mejor con 12 va sobrado y a lo mejor con 8 basta, pero bueno, es bueno pensar 12. Yo creo que 12 es bueno. Entonces, aquí surge un poco también, que esto es otro aspecto, a la hora de defender los minilibros, que no creáis que todo el mundo es forofo de los minilibros, Y en algunas cosas han salido en el minivídeo. La primera vez que lo conté, me dijeron, vaya morro que tienes. O sea, tú lo que quieres es trocear los libros, unidades didácticas, trocearlos y tener así más libros, me decían. ¿Qué se les dice esto a estas personas, Ángel?
No, pero yo estaba pensando algo parecido, porque estaba pensando también que a lo mejor otra cosa que no hemos acabado de mentir aquí, que también puede ser importante hablar de escribir con un minilibro, es que cada vez más los contenidos tienen una vida más efímera. Antes un buen tratado de astronomía podía tener una vigencia de 3 siglos. Sin embargo, ahora mismo podemos enfrentarnos a que hagamos un maxilibro, una preciosidad de curso, que al año siguiente no tenga ninguna validez. Mientras que yo creo que siempre lo modular tiene la ventaja de lo reutilizable, de sustituir parte de ese curso, aquello que ha dejado de tener vigencia o valor, y sustituirlo por algo nuevo. Y lo veo que tiene mucha más utilidad o más pervivencia algo construido a base de un libro. Pero si es el riesgo es que sea un trofeo de algo. Eso será si lo construimos de arriba abajo, pienso yo. Si digo, voy a hacer 15 minilibros del libro que tengo, ahí sí, claro, me saldrán 15 trofeos. Pero si empiezo bien de abajo.
Sí, lo que pasa es que también, claro, o sea, también hay que ser un poco honrado. Es decir, como nosotros estamos haciendo ahora muchos minilibros, estamos haciendo 30. A mí me hubiera gustado, en vez de enseñaros uno, enseñaros 4 o 5, pero no tenemos más. ¿Por qué? Pues porque esto es técnicamente es complicado. ¿Por qué es complicado? Pues porque lo que os acabo de enseñar ahora, no sé si os habéis dado cuenta, es formato iPad. Entonces, nosotros empezamos por ahí. No sé si conocéis el software, se llama iBooks Author. El iBooks Author es ¿alguien lo conoce? Es un software... El iBooks Author es un software que es gratuito, es de Apple y que es muy fácil de usar. Entonces parece que dices, pues vale, pues este es un software del... A ver, ¿cuál es el problema? Claro, o sea que iBooks Author, de autor.
Ah, de autor. Vale.
Pues como bien dice Ángel, el problema que tiene esto es que una vez que haces un libro que se llama... Además, tiene un formato especial y lo vamos a tener que pronunciar en inglés porque es que si no es un lío. ¿Vais a ver por qué es un lío? Hay que pronunciarlo iBook. Hay que pronunciarlo iBook. La I es I. Porque si no, luego con. Si uno dice ebook, ya se empieza un poco a una liada. Es iBook. El iBook es un tipo de ebook. Si decimos el. O sea, digamos que la palabra genérica sería e-book. Esto sería lo que es un libro electrónico. Uno puede decir e-book, está mal dicho porque los españoles somos especialistas en mezclar el español con el inglés. Pero bueno, e-book, pues la gente se entiende. Pero claro, si dices e-book, ya entonces dices, ¿qué me estás contando?
Sí, claro.
Es la I de la I, entonces si lo decimos en inglés o lo decimos en español. Es las dos. Tenemos que decir e-book o e-book. Pues bueno, vamos a hacer un poco en inglés, el ebook más genérico y el iBook es un formato específico de Apple. Entonces, nosotros empezamos el primer mini libro que hicimos, lo hicimos en este formato, porque ya digo, era lo más fácil, lo más vistoso. El problema es, como dice Ángel, es que esto no se puede ver con todos los dispositivos. Entonces, necesitamos un formato que se pueda ver en todos los dispositivos. Este formato existe.
El ebook.
El ePub, que si le decimos en inglés, es ePub. Tenemos una pregunta que es Antonio.
Bueno, una pregunta.
O un comentario.
Comentario, sí. Marisa Zúñiga dice, sobre la idea de trocear los libros, dice, preferiría pensar en que el libro es el material básico de una asignatura y tener los anexos necesarios con información detallada, ampliada, etcétera, que a mi entender no es trocear, sino informar.
Bueno, esto que dice María, se llama
Marisa.
Marisa, esto dice Marisa, es muy importante, Marisa. Y habrá que ir un poco hincándole el diente y os contaré un poco también mi experiencia, ¿no? Es decir, evidentemente, o sea, la asignatura yo creo que tiene que estar, estamos hablando en el ámbito de la UNED, pero yo creo que esto es general. O sea, una asignatura, no sé si lo hablamos esto en la comida o ha salido ahora, o sea, es decir, tampoco se le puede sobresaturar al alumno con un montón de información. Es verdad que es bueno dar bibliografía, yo estoy de acuerdo en eso, pero al alumno hay que decirle, mira, tienes que estudiarte esto, luego quieres pues, estudiar esto y esto, pero que sepas que esto es el cogollo principal, ¿no? Entonces, Marisa lo que dice es, tiene que haber un libro, ¿no? Y es lo que dice. Bueno, y de hecho, yo en los grupos, en los equipos docentes donde estoy, pues a veces hay gente que les convenzco de los mini libros, pues es un paso, todavía no los tenemos hechos, pero hay veces que les convenzco y otras veces que no. De hecho, hay una asignatura ahora que tenemos que estamos a punto de acabar el libro básico de toda la vida, o sea, el de 432 páginas llevamos ya. Lo vamos a hacer en papel, Rosa. Lo vamos a hacer en papel porque todavía se sigue pensando que la gente sigue utilizando papel. Lo vamos a hacer en PDF, con lo cual, bueno, yo no es que esté muy a favor o en contra del PDF. Hay una característica muy importante de los minilibros, que es que quieren ser accesibles. Esto es muy importante, el concepto de la accesibilidad. El PDF puede ser, ya tampoco soy muy experto en accesibilidad, Ana, soy experto en pocas cosas. El PDF puede ser accesible y de hecho, pero es, yo he estado recibiendo un curso de, y es complicado, porque normalmente, ¿cómo se hace el PDF accesible? Pues tú partes de un Word, el Word hacerlo accesible es relativamente fácil, luego cuando lo exportas a PDF, no sé por qué extraña razón, hay características de accesibilidad que no se conservan. Ana está haciendo así, creo que igual sabe más de estas cosas que yo. Por favor, levantar la mano, porque ya digo que no soy experto en esto. Entonces, hay cosas que no se conservan, hay que hacer luego un esfuerzo extra en que ese PDF sea accesible, y sin embargo, el formato IPAR sí que puede tener esas... No es que el formato IPAR sea accesible directamente, sino que es fácil dotar de características de accesibilidad. Entonces yo creo que posiblemente sea el formato, digamos, más prometedor. Ahora hablaremos un poco de él porque es interesante. Lo que dice Marisa del libro. Entonces, claro, aquí hay varias aproximaciones. Yo, ¿cómo creo que habría que hacer la cosa? Pues evidentemente es a la hora de montar una asignatura, yo pensaría en el contenido de mi asignatura, yo pensaría en 8 o 12 minilibros, yo pensaría en 8 o 12 títulos para esos minilibros, títulos con suficiente entidad, por supuesto nada enumerados, porque en el momento que enumeres algo, ya habéis visto aquí que no hay nada enumerado, ni las transparencias están numeradas, los minilibros están numerados, porque uno en la cabeza puede tener, la asignatura son 12 minilibros, pero luego uno puede empezar a escribir, porque el truco de los minilibros es que los profesores, bueno, como todo el mundo, tenemos poco tiempo, entonces hay que empezar pues por lo que hay que empezar. A lo mejor resulta que lo más importante es, ahora estamos haciendo uno también con la Politécnica, con un tema de matemáticas. Bueno, pues hemos pensado 4 minilibros y estamos escribiendo lo que nosotros llamamos el segundo. Nadie sabe que estamos escribiendo el segundo, porque el título es demostraciones, cómo se demuestran las cosas en matemáticas. Eso puede ir en la posición 2, en la 3, en la 4 o en la 1. Entonces, lo que decíamos un poco a Marisa es... Bueno, hay equipos docentes que siguen pensando en lo del libro. Ella estaría diciendo que son anexos los minilibros, es una opción, pero yo iría en el mundo ideal, iría directamente a los minilibros. Lo que pasa es que, claro, hay que convencer a la gente y ¿qué pasaría? Pues que, y ahora troncamos un poco con, pero que le pasa lo mismo que le pasa a los N, le pasa a mucha gente. Ahora todo el mundo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿qué es mejor, la enseñanza a distancia, la presencial, la semipresencial?
Depende.
Ángel, a ver.
Depende.
¿Para aquí?
Pues, yo creo que cada una tiene su mercado. Yo no creo que la enseñanza a distancia sea aquello que hago cuando no puedo hacer la presencia. Yo creo que me permite estudiar a gente que de otra manera no podría.
acceder a ese aprendizaje, además desde sitios que no podría, pero no solo eso, también me permite en un momento determinado contar con el docente que de otra manera no podría tener, y así que lo puedo tener, y además me da la flexibilidad de horario. Entonces hay alumnos que pueden estar mucho más a gusto en la enseñanza a distancia que en la presencial. Luego habrá competencias o capacidades que sea más fácil adquirirlas a distancia y otras que sea más fácil adquirirlas a presencial, pero yo no creo que haya una respuesta categórica de es mejor un todoterreno o es mejor un deportivo, que vas a tener para que lo quieras.
Yo, María Jesús.
Sí, dependerá de la carrera también.
Dependerá de la carrera también.
Medicina, se me ocurre.
Hacer la distancia. Yo creo que hay un San Benito de la enseñanza a distancia, que la enseñanza a distancia hay que digitalizar las cosas para poder hacer esa distancia. La actividad es real, no es virtual. Virtual es el entorno. El alumno, el profesor y la actividad son reales. Es decir, ahora mismo hay gente que se está entrenando a distancia con un entrenador. No se corre en el ordenador, yo corro por el campo. A la vuelta me tomo una serie de constantes y puedo compartir con mi entrenador que está 800 kilómetros y él me dará consejos, puedo compartir con otros que han corrido. Incluso hay gente que está montando en bicicleta en un rodillo y está conectada en internet y está corriendo con otros. No digo medicina, pero a lo mejor también. A lo mejor hay cosas de medicina que sí que se pueden hacer a distancia. Yo es que creo que a distancia no significa leer y estar o ver modelos digitalizados de animaciones de un motor. Pues puede que tenga el motor. Bueno, yo puedo estar en un taller donde yo tengo un servicio de asistencia a los talleres de una marca de prestigio, donde yo sobre el propio maqueta motor estoy haciendo cosas y mi tutor, mi profesor, está a 500 kilómetros.
De hecho, por ejemplo, en la UNED...
Nos enfocamos en la realidad virtual que nos viene, la realidad virtual que está viendo.
De Rosa. Compañeros míos que tienen robots pequeñitos y los alumnos hacen prácticas desde su casa y mueven los robots. Luego están ahí moviéndose ahí por el laberinto. Es un poco una cosa parecida, ¿no? Al final Ángel dice un poco, quizás la palabra interacción. O sea, yo creo que cuando hay una interacción, pues la cosa cambia. Es decir, por eso antes decía, ¿qué es mejor, el libro en papel o en electrónico? Y la pregunta yo creo que no es esa. O sea, si el libro no tiene interacción, pues qué más te da tener un electrónico en papel. Lo único es que bueno, que te ocupa menos. Pero realmente ahí, no sé, que es muy difícil. Bueno, pues, bajo mi punto de vista, igual prefiero yo también el papel. Pero cuando hay cosas como la que os he enseñado, que ya hay un vídeo metido dentro, hay unas preguntas, que ya eso ya no lo puedes meter en el papel, pues ya es que ya no tiene sentido. Que volvemos a lo que sería la interacción, ¿no? O sea que... ¿Y entonces qué pasa? Pues que esa interacción, pues claro, o lo haces con esos entornos que dice Ángel, o otra opción es semipresencial. O sea, yo creo que cuando hay opciones, y la UNED, por ejemplo, tiene esa opción de la semipresencialidad, pues si entre todos hacemos posible que esa semipresencialidad realmente funcione, es difícil. O sea, yo quería venir aquí, y de hecho, fijaros, estoy un poco en plan... Muy señorito, porque tengo a Antonio que me está ayudando, pero claro, esto, un tutor tiene que estar dando clase y tiene que estar interaccionando con, aquí a lo mejor, la casuística me decían en Calatayud, pues la gente suele ser alumno de Zaragoza, entonces, claro, vienen aquí a lo mejor pues muy poquitos y la mayoría de la gente está en su casa. Entonces, claro, el profesor no está tan tranquilo como yo que está interactuando, tiene que estar aquí atendiendo al foro, es complicado, ¿no? Pero bueno, también es un poco es un poco tamo, yo veo un poco que podría ir también la docencia semipresencial, es decir, en ver algo antes, en leer algo antes. En ese sentido, Marisa, estoy de acuerdo con ella, ¿no? Es decir, que ella decía un poco que era el libro y luego pequeñas cosas alrededor. Bueno, vale, de acuerdo, pero que esas pequeñas cosas alrededor sirvan para interactuar. Es decir, yo no sé, cuando acabe esta charla, que por cierto acabará cuando, en teoría acaba a las 7, podemos estar más tiempo, pero en teoría acaba a las 7, a lo mejor alguien se siente defraudado, no lo sé, es un poco, estos mini seminarios tienen ese riesgo, porque claro, yo intento predicar con el ejemplo, entonces digo, vamos a ver, yo ya he dejado lo mejor de mí, o sea, ¿qué quería yo transmitir? Ya lo he dejado en el mini vídeo. ¿Qué me hubiera gustado daros? Pues un mini libro. Lo estamos haciendo, pero todavía no lo hemos acabado. Un mini libro que se va a llamar Mini Libros Electrónicos Modulares, Primeros Pasos, y que evidentemente el primer capítulo, pues no sé si sabéis, puede ser que sea características. ¿Qué pensáis? ¿Qué características? Rosa, ¿qué crees? Pues no sabemos. Cuando yo grabé este mini vídeo de características, yo tenía en la cabeza, porque a veces uno, lo mejor es diseñar desde el principio, pero a veces uno lo va haciendo poco a poco. Entonces yo intuía, digo, Rosa, digo, yo creo que lo primero va a ser características. Voy a grabar primero el de características. Luego grabé el de motivación. Pues luego me he dado cuenta que no, que había que grabar primero uno previo, que era materiales digitales. Un poco contar un poco una panorámica de qué materiales digitales pues hay en la actualidad. Entonces ese va a ser el primer mini capítulo, materiales digitales. Pero bueno, no, como no están numerados, pues lo vamos haciendo poco a poco. Sí, Rosa.
Yo cambié un poco el tercer sentido del precio y esa serie de cosas que condicionan mucho estas cosas. He sido maestra y la verdad es que cualquier cosa que llevábamos de innovación, de libro digital, lo probábamos en el mini libro y en el libro digital, ¿no? Claro. Era dificilísimo todo.
No te entiendo, ¿dificilísimo hacerlo?
No hacerlo, comprarlo, darle salida, los editoriales se ponen siempre en contra.
¿Por qué se ponían en contra? ¿Sí?
Porque no tienen negocio, evidentemente.
Ah.
Evidentemente, entonces, ¿qué precio tiene? ¿Qué salida puede tener económica?
Bueno, esto, de momento, la verdad es que no es para tirar cohetes. Yo no sé si se han vendido este minilibro 15 ejemplares, ¿eh? Es verdad que es un mini libro muy concretito, de cosas, de conceptos de mini vídeos. Nosotros estamos esperando pues a escribir algo con más impacto, tipo pues HTML primeros pasos, que estamos en ello, JavaScript primeros pasos, que son cosas que los chicos de instituto van a tener que saber, tienen que saber ahora cosas de programar. Entonces ahí el truco que pensamos es, que no sé si va a funcionar, es vendiendo muchos, a precio muy pequeño, pues a lo mejor rentable. Por ahí van un poco las cosas. Desde un punto de vista de la editorial. Desde un punto de vista del profesor, pues claro, esto que dice Rosa es un dilema, porque dices, nosotros estamos aquí para ganar dinero, para no ganar dinero.
¿Tú qué crees, Rosa? Es que yo lo he vivido eso y es...
Desde el punto de vista editorial es delicado porque, claro, ahora mismo estamos aquí tan relajados, pero no sabemos si vamos a desaparecer o qué trabajos van a desaparecer. Porque hasta hace poco, pues en Madrid sobre todo, tú querías transportarte de una manera cómoda y rápida, pues un taxi. Pues ahora no, ahora está el car to go. En Madrid querías ir a comprar algo, unos alimentos, y ahí que ibas, pues a la tienda. Pues ahora no, ahora por Amazon, por lo visto. Ya están, Amazon ya está ya en el mundo de... Entonces, claro, antes querías comprar un libro, ¿dónde ibas? Pues a la librería, pero es que ahora a lo mejor no. ¿Qué pasará con las editoriales? No lo sé, ¿sabes? ¿Qué pasará con las universidades? Porque a lo mejor hasta hace poco era de perogrullo. ¿Quieres estudiar? Pues vete a la universidad. ¿Ahora quieres estudiar? No sé, igual Amazon también se inventa. Claro, o sea...
Google, por ejemplo, Google tiene los
nanocursos, ¿no? Los nanogrados. Y bueno, incluso las universidades, que son grados súper pequeños, ¿no? Entonces... No sabemos, ¿no?
Es rápido e incierto.
Es rápido e incierto. Entonces, claro, pero también, o sea, es por un lado una cosa de decir, ¿por qué no vamos a dar cosas de calidad gratis? Lo decía el mini vídeo, ¿no? O sea, cosas de calidad gratis o muy a poco precio. De hecho, tenemos en mente, es decir, siempre que haya un mini libro, euro y medio, pero sí se puede dar un PDF que no tenga interactividad gratis para que así todo el mundo tenga. Lo que pasa, claro, el vídeo. El vídeo pues te puedes en YouTube, o sea, lo único que te vas a perder es que no vas a tener todo integrado. El tener todo integrado es euro y medio. Yo creo que eso es sensato, ¿no? Pero tampoco me parece a mí decir, bueno, ¿y por qué no? Vamos a intentar también explorar la vía de pues ganar dinero. Y entonces, pues bueno, ahí es lo que está haciendo la gente. ¿Qué hace la gente? Incluso los del software libre, o sea, ¿qué hace la gente de software libre? El software libre normalmente suele ser gratis, normalmente, pero lo que hace son los servicios, ¿no? Pues entonces nosotros estamos haciendo cursos, ya os pasaré. Bueno, si seguís por @EmilioLetón, lo vais a ver, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos un curso de verano que funcionó, yo creo que funcionó muy bien, de hacer EPUBs. Porque al final lo de los minilibros es un concepto, está registrado por la UNED, ¿eh? O sea, tiene su logo, lo hemos pasado por la OTRI de la UNED, esa es marca de la UNED. No deja de ser un concepto. Luego lo que está por debajo pues es el EPUB. El EPUB hoy por hoy es difícil hacerlo. O sea, es difícil hacer un EPUB. Cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil. Y nosotros, esto sí que va a una velocidad muy grande. Nosotros también damos cursos internos en la UNED. y teníamos y vamos cambiando de software, ¿no? Ahora mismo, hoy en día,
hay más.
Ahora mismo, para nosotros lo que usamos es el sigil. No sé si dice sigil o sigil. El sigil. Hasta hace poco, hasta el año pasado, hacía EPUB 2.0, que esto además es otra dificultad. O sea, cuando hablamos de un formato, cuando vamos de un formato que sea, que permita incrustar vídeo, que permita hacer interactividad de las preguntas, pues eso tiene que ser EPUB 3.0. Entonces, editores, porque lo que hace falta... ¿Qué era el iBook Author? El iBook Author es un editor para hacer libros electrónicos. Un editor es algo que tú escribes y te va... Y que quiero unas preguntas. Y dices, inserta pregunta. Claro, esto en el formato EPUB no existe hoy por hoy. O sea, tienes que hacerlo para el manual. Entonces, pues eso tiene una cierta complejidad. Luego, luego hablamos de esto, que hay una pregunta.
Bueno, hay dos cuestiones. Una, Marisa, hablando de a distancia, respecto a lo que decía
Ángel.
Sí, ya te lo has aprendido, ¿eh?
Sí.
Eres un profesional.
Sí.
dice que en cuanto a la distancia, yo sin la UNED, sin la enseñanza a distancia, no habría realizado ni pedagogía ni educación social y sigo. Y Óscar dice... Creo que respecto a lo que decía ella de la experimentalidad, María Jesús, creo que eso que se comenta está definido en el grado de experimentalidad de las carreras, como el caso de medicina u otras. Yo digo, hombre, químicas tiene un grado de experimentalidad muy alto y sin embargo se da distancia, ¿no? Informática.
Sí. Hombre, yo lo que decía, no lo conozco mucho, pero yo sí que creo que hay, no sé si hay operaciones virtuales en medicina, pero hay cosas muy parecidas, yo creo. O sea, que se está.
Telemedicina.
O sea, entonces me he perdido un poco la pregunta, eran comentarios más que
preguntas. Eran comentarios más que preguntas, sí. Sí. Hablaba de eso, de que lo de la experimentalidad en la UNED, pues, o sea, en cuanto a medicina, por ejemplo, pues que se definía en el grado de experimentalidad, ¿no? Creo que eso quería decir Óscar, si no, que él mismo nos ponga un mensajito y nos lo aclare.
Sí, yo quería hacer simplemente un comentario, una reflexión que me estaba viniendo a la mente escuchando todas las intervenciones, ¿no? Me imagino que en el momento en el que estamos, con todas las herramientas que se tienen, el meollo de la cuestión es encontrar el mejor proceso de aprendizaje o el mejor método de aprendizaje posible, utilizando y integrando todas las cosas, las que teníamos hasta ahora y las que nos vienen nuevas. ¿Qué ventajas puede tener este modelo que tú nos estás contando y sobre el cual... pues quieres que digamos lo que vemos positivo y lo que vemos negativo, sobre otros modelos que pueden ser el que están experimentando otros profesores en la propia UNED, de pues grabar vídeos y colgarlos en abierto, o a través de los foros del curso virtual utilizar otro tipo de tecnologías, o incluso establecer sus propias páginas web, incluso sus grupos de Facebook. Ahora de momento todo convive y parece como que esto va a convivir todavía más cosas sin que se centre en nada. No sé si esto puede ser definitivo o tú cómo lo ves, te pregunto, ¿eh? ¿O qué ventajas tienes?
Hombre, yo ahí, yo te puedo decir, o sea, yo soy forofo de los minivídeos, o sea, te puedes imaginar, o sea, digamos, nosotros les pusimos el nombre en la UNED, minivídeos, docentes modulares, porque también queríamos que tuviese unas características en concreto. Lo que pasa es que yo hubo un momento que me di cuenta que es que, vamos a ver, todo esto, la gente va un poco funcionando por modas y por las prisas. Lo decían un poco de los jóvenes que están ahí metidos ahí en esa, y las personas, los docentes también un poco igual. Entonces, nos están llevando, nos llevaron al PowerPoint, ahora nos llevaron a los vídeos. ¿Qué pasa? Que yo detecté que había gente que grababa, venga a grabar vídeos. Y yo digo, vamos a ver, párate un poco, porque es que no puedes estar grabando vídeos infinitos, porque eso tampoco es bueno. O sea, tienes que centrarte un poco. O sea, grabar vídeos, sí, pocos. Luego, ¿qué pasa? Que hay cosas que yo me di cuenta que no caben en el vídeo. O sea, si yo te explico, a lo mejor yo veo un párrafo de esta magnitud, ¿eh? Y a lo mejor con este párrafo te hago un mini vídeo porque es un párrafo difícil. Pero no te voy a hacer para todos los párrafos un vídeo. Entonces yo me di cuenta que era bueno leer. No lo sé. Es bueno leer. Claro, lo que dices tú, Ana, tiene mucho meollo en la cosa, porque al definitiva es, pero bueno, ¿qué es mejor? Bueno, esa pregunta de qué es mejor, te puedes imaginar las implicaciones que tiene. Porque te está metiendo ya en terrenos de investigación. Entonces nosotros, por ejemplo, fijaros una cosa tan tonta, bueno, no me habéis dicho nada de los minivídeos, se me olvidó preguntar, ¿os han gustado los minivídeos? Eso de la transparencia, de escribir...
Bueno, pero no lo hemos entendido,
que
menos
que
el segundo iba un poco más
deprisa, con algún número y tal. Pero digo, la cosa de que no aparezca la información ahí, que tú lo tengas que escribir, ¿eso os parece bien, os parece mal?
Bueno, es una técnica.
Es una técnica, ¿no? Bueno, pues claro, si tú ahora me haces la pregunta, Ana, me dices, pero ¿estás tú seguro que esto es bueno? ¿Y no será mejor que los alumnos tengan ya todo escrito? Porque ha habido una vez Rosa que me ha dicho, ¿qué pone ahí? La letra mía no es buena, no se entiende. Entonces, ahora se nos plantea dos preguntas. ¿Qué es mejor? ¿Grabar un vídeo de esta manera? ¿O grabar un vídeo donde ya esté todo relleno? Porque fijaros, el vídeo, yo esto también lo he visto, ¿eh? Alumnos que lo que han hecho es que se traen las transparencias, o sea, hacen pantallazos del vídeo y entonces se las traen ya rellenas.
No tiene sentido.
Bueno, no tiene sentido, pero ellos lo hacen así. Entonces, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo haces eso?
¿Cómo lo respondes? Eso es complicado.
Pues hay que hacer un estudio. Nos fuimos a colegios, a institutos, 200 chavales, les hicimos dos vídeos exactamente iguales, con mi carita por ahí arriba, con el mismo texto escrito, la misma voz, el mismo metraje, exactamente lo mismo. Lo único era, uno te plantaba la información de entrada y el otro te iba planteando la información poco a poco. Y al final tienes que hacerle pues un examencito. Y hay que sacar más nota. Y no hay otra manera. Y hay que hacer una asignación aleatoria. Es decir, a estos individuos les ha tocado ver el vídeo A y a estos les ha tocado ver el vídeo B. Bueno, pues eso, por ejemplo, está publicado. Tuvimos suerte, porque esto también, hasta que publican las cosas, y esto está en... Bueno, vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo, si ya hemos acabado.
Pero a las 6 hemos acabado. Tenemos dos
preguntas. Bueno, más vamos a contestar las preguntas y luego busco en el navegador que tenemos un artículo que está publicado. Entonces, contestando a Ana, ¿esto es mejor que tal? Pues tendremos que ir haciendo estudios, porque si no, hay una cosa que es... O sea, yo cuando le ves la cara a la gente, y dependiendo de la cara que pone y el brillo de los ojos, pues tú dices, esto que yo creo que es bueno, pues parece que va bien. Claro, cuando tienes que demostrarlo, ya son palabras mayores, y te haces estudios donde mires solamente una cosa. Entonces iremos haciéndolo poco a poco, dentro de Minis Modular, pues iremos también haciendo este pequeños estudios, bueno, pequeños no, estudios serios, los mandaremos a revistas de impacto, tal, que es de un proceso de revisión, etcétera, etcétera, y entonces iremos poco a poco. O sea, que ahora mismo lo único que te puedo decir, Ana, es, yo creo que esto, por aquí pueden ir los tiros. Las redes sociales, pues evidentemente también. ¿Cómo nosotros lo estamos integrando? Pues nosotros lo que hacemos es que en alguna red social ya hemos empezado a poner algún tipo de contenido que anime al alumno. Nosotros, por ejemplo, en una asignatura de la UNED de cuarto, pues todos los días les ponemos un tuit que es una pregunta
verdadero o falso.
Es con el sistema de encuestas, entonces, pues bueno, pues ahí van. Ana, tú dices que la gente es muy digital, pues le cuesta a la gente. O sea, en una asignatura de 120, el día que más creo que fueron 12 los que participaron. O sea, están muy contentos, ¿eh? Pero 12 nada más. O sea, yo me esperaba pues más gente. Bueno. Pero bueno, iremos poco a poco. Entonces sí que las redes sociales también servirán para potenciar estas cosas. Sí, Antonio.
A ver, cuestiones de los que están al otro lado de la red. Óscar, lo resumo rápido, dice que hablando del grado de experimentalidad sobre si presencial o a distancia, hay cosas que se necesita presencialidad, no significa que... Uy, espera, que se me ha ido. No hay cosas... que no haya partes que no se puedan hacer a distancia. Por supuesto que hay partes teóricas en todas las disciplinas, pero hay partes prácticas que requieren presencialidad. A eso me refería con la experimentalidad. Y luego hace un comentario interesante que dice, sí, pero hace falta un glosario de acrónimos. Lo digo por lo que nos parece lo de los minivídeos, ¿no? Pero lo de rellenar los papeles le ha parecido muy interesante. Y Marisa Zúñiga dice...
Un momentito, que Oscar ha dicho una cosa muy importante. En el grupo Minis Modular ahí está Alejandro Rodríguez Caso, que es el que sabe de accesibilidad, y me ha hecho gracia porque lo primero que nos dijo es en los minilibros electrónicos modulares, dice, tenéis que meter un mini capítulo de glosario. Porque esto es muy importante para temas de accesibilidad, porque hay gente que tiene problemas pues, para coger conceptos. Entonces, el minilibro electrónico modular, aunque es verdad que tiene 5 mini capítulos centrales, pero luego va teniendo una serie de mini capítulos satélite, pues unas preguntas de autoevaluación, actividades a realizar, y uno muy importante es el glosario. No por el tema de los acrónimos, que es verdad que a veces no abusa mucho los acrónimos, sino de conceptos que hay personas, ya digo que es muy importante la accesibilidad.
Aunque arriba es el peso de lo que dice Oscar, seguimos con el lastre de considerar distancia teoría esencial práctico. Yo creo que eso está así. Pero si nos va la lengua siempre, no decimos, no, habrá fases de teoría que podremos dar a distancia. No es cierto que distancia teoría esencial práctico, pero creo que está superable.
Yo prefiero decir presencialidad, ya sea virtual o real, interacción. Porque ahora mismo estamos interactuando con Óscar.
Estamos presenciales.
Es presencialidad virtual. Estamos interaccionando. Espero que esto le sirva a Óscar. Porque ya digo, a lo mejor esto ha decepcionado a la gente. Yo he dado lo mejor de mí. Y creo que vosotros también habéis dado lo mejor de vosotros. Pero a lo mejor uno dice, pues chico, ¿qué te diga? Esto pues me podía haber quedado en casa. Pues sí. Te podría haber quedado en casa. Y de hecho, hay un tema que es que este seminario ya estaba grabado. Ya estaba grabado este seminario. Ahora os enseñaré en la página web de los minilibros. Ahora lo enseñaré para. Porque habrá que acabar. Ya iremos un poco acabando. Ya digo que se ha terminado. Ahora os enseñaré la última que os enseñaré. Será la página de los minilibros y os diré: este mi seminario ya estuvo. Ya se hizo en otro sitio.
¿Sabéis que con nosotros?
No sabéis vosotros, claro. Y esto es una cosa que yo le he dado muchas vueltas por el tema del modelo que tiene la UNED. Y es que ahora en la UNED los tutores graban las tutorías. Y eso está bien. Pero si graban los contenidos teóricos, claro, al año siguiente son los mismos teóricos. Entonces yo digo, esto no puede ser. Entonces hay que dar salida a esto. Porque si uno cree en la semipresencialidad, uno cree que los tutores son muy valiosos en la UNED, porque yo creo en la semipresencialidad, tienen que grabar cosas distintas. ¿Y cuál es el truco al que he llegado yo, Ana? Pues que se grabe la interacción. Entonces, este seminario ahora aquí es distinto del que se dio en Madrid, no sé qué, y será distinto del año que viene. Y si hacemos otra tarea, pues será distinto. Y así los alumnos pues podrían tener cosas prácticas. Es un poco la idea que yo tengo.
A ver, que ahora ya hay aquí una dinámica estupenda, unos diálogos estupendos. Primero voy a meter una intervención de Marisa, que dice, pero es que la comunicación con el profesorado yo la entiendo como necesaria. Vamos, que pienso que no haya un profesor que dicte la clase, sino un profesor Pestalozzi, que es un pedagogo, según me dice después, que sirva de guía, pero eso está en la distancia, ¿no? Eso dice Marisa, que además dice que, claro, que le hubiera sido mejor una herramienta in situ, que le hubiera permitido estar en vídeo o de alguna otra forma, Y luego Óscar te contesta, dice, no he dicho que haya partes a distancia que sean solo teóricas. Planteaba que como geólogo sin campo hay cosas que se pueden evaluar a distancia y otras no.
Bueno, os voy a enseñar una página web y ya vamos terminando. Yo digo que lo único es que apareciera por aquí, me parece. Bueno, y evidentemente todo esto, Diana, ¿y esto vale o no vale? Pues vale en tanto en cuanto tú ganas tiempo. O sea, yo hoy he podido estar interaccionando con vosotros pues porque había ganado tiempo con los minivídeos. Si hubiera tenido los minilibros, a lo mejor había ganado más tiempo. Y es el tiempo, porque si no, uno no puede, o sea, uno no puede explicar los contenidos teóricos y luego interactuar. Pues no, o sea, y este es el truco al que yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Este daba problemas antes en navegador. Hay que ver algo. Antes ha pasado.
¿Y qué letra marca la H?
Marca la H. ¿Has metido a ver ahora? Ahora parece que. Ahora yo creo.
No.
La H es.
Esta H.
Aquí
se atran, por favor.
Un informático, por favor.
Bueno, vamos a intentar en 30 segundos y si no os digo la página web porque se... www.internet.es/minilibros. Bueno, pues la página web que hemos tecleado, ha desaparecido la URL, es www.ii, que es ingeniería informática, que es donde estoy yo, .unet.es/minilibros. www.ii.unet.es/minilibros. Y ahí es donde estamos colgando pues todas las cosas. Este es el loguito que nos han hecho, se ha quedado muy bien, nos han hecho la editorial UNED, ha hecho este diseño, minilibros electrónicos modulares. Aquí está el primer minilibro que lo hicimos luego en formato también EPUB, nos costó un poquito, pero al final ya lo puede leer todo el mundo. Bueno, hay un vídeo promocional que nos hizo el CEMAP. Esta información de cursos, este es un curso también un poco en la línea, es decir, también dar cosas de calidad gratis. Porque al final, en el tema de los EPUBs, si sabes un poquito de HTML, mejor. Si sabes un poquito de CSS, mejor. O sea que son cosas, bueno, ahora mismo no es trivial, pero yo creo que está al alcance de todo el mundo. Con Sigil está al alcance de todo el mundo. Un poquito, pero bueno, ahí, poco a poco. Esto no es tan fácil como escribir en Word, pero casi. Sí, casi es. Y aquí está, este es el seminario. Entonces, fijaros, ahora si vosotros, no lo voy a hacer, pero si vosotros le dais aquí, pues tendréis un seminario que se llama Minilibros electrónicos modulares, un paso adelante, que se hizo precisamente en la escuela. Exactamente. No sé si mañana, el año pasado, efectivamente, lo que dice Ana, aquí aparecerá también, y entonces la gente dirá, anda, mira, un seminario. Ellos mismos descubrirán que es distinto porque la interacción es distinta. Y esa es la manera que a mí se me ha ocurrido, porque es que si no, yo no conozco mucho el trabajo de los tutores, pero intuyo que están repitiendo contenidos de un año a otro. No lo sé.
No necesariamente. Depende mucho de las asignaturas, depende mucho del propio profesor tutor y depende mucho de si tienen alguna orientación o no tienen ninguna de los equipos docentes. Pero está claro que los equipos docentes en Madrid están haciendo cosas muy interesantes que pueden tener mucho más que ver con el tema de los contenidos y con grabaciones más de duración, de más permanencia, y en cambio la tarea de los profesores tutores es más inmediata, es más una grabación para que el alumno la vea en esa semana que no ha podido ir, que no, y nada más, no tiene, yo creo que no debe tener más recorrido, no debe, porque si no entra en colisión con el trabajo de los equipos docentes.
Esto que dice Ana es importante porque yo es como tengo la película así montada. Es decir,
yo también,
debería ser.
Estoy segura si todo el mundo la tiene igual.
No lo sé porque cada uno va un poco por como puede. Pero yo creo que la película sería esa. Es decir, el equipo docente es el que hace los mini vídeos, entiendo yo, o lo que quiera. Si dice, mira, no tienes por qué dar contenidos teóricos, intento predicar con el ejemplo. O sea, yo he grabado los mini vídeos de los mini libros. Ese es el contenido que yo creo que tienes que saber para la asignatura. De hecho, hay una asignatura que estamos dando ahora en máster que se llama Generación de Material Digital para la Enseñanza, y estos vídeos forman parte de ahí. Y estos vídeos están gratuitos. Entonces, ahí ves un poco, ¿qué damos nosotros? Pues la consultoría, porque cosas gratuitas, mira, esto del HTML pues está gratuito, el otro está gratuito. ¿Qué damos nosotros? Por la interacción, el ayudarte a hacer un poco el EPUB en concreto, ¿no?
Y yo no sé solo que... la poesía va a ser un arma cargada de futuro, los mini libros también.
Pues ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que es una cosa prometedora. Hoy por hoy el principal hándicap es que no tenemos cosas todavía, muchas cosas que enseñar. Estamos atascados un poquito en la tecnología. También es un poco frustrante el tema de no funciona los lectores EPUB, que lo sepáis. Tú tienes un EPUB perfecto y te vas a un lector y te funciona todo, te vas a otro y no te funciona nada, o te funciona alguna cosa y otras no. Es decir, que eso es también delicado. Hay lectores de EPUB que no te leen el JavaScript, porque al final, cuando tú quieres interactividad, ahí hay un JavaScript por ahí debajo, y entonces hay lectores que sí y lectores que no. Entonces ahí, el truco está en encontrar uno. Nosotros hemos encontrado el GitDen. El GitDen Reader es uno que parece ser que lee bastante bien lo que nosotros hacemos. Entonces, hoy en día este es un poco el hándicap que hay todavía. Pero bueno, en Minismodular pues seguiremos avanzando y seguiremos escribiendo. Por cierto, todo el mundo puede entrar en Minismodular. Lo único es que tiene que escribir un minilibro. Pero si alguien dice, oye, pues mira, yo sé... Ángel decía no sé qué, de entrenamiento. Entrenamiento personal, primeros pasos. Pues venga, Ángel, adelante. 5 minicapítulos, nosotros te damos la... A cualquiera, ¿eh? Os damos una plantilla que estamos haciendo ahora. Sigil, por aquí, por allá. Y cuando esté hecho, pues digamos, te admitimos en la hermandad.
Muy bien.
Pues no sé si hay más preguntas, pues yo creo que habéis preguntado mucho, pero... Si queréis decir algo.
Por aquí están ya dando gracias. Un placer... Por favor, ¿pueden poner la imagen a mayor tamaño? Es que se me ha quedado en una esquina muy pequeño. ¿Qué imagen?
¿Será esto a lo mejor?
L. López nos pregunta esto. Explícanos un poquito más. Ah, pero... A ver, ahí lo tienes. ¿Es eso lo que pedías?
Sí, aquí decíamos antes, Óscar, no sé si es Óscar, aquí tenemos...
No, Óscar no es, es L. López de Talavera, de un tutor de Talavera, que no le hemos dado la bienvenida, pues bienvenido.
Bien, también hacemos estos seminarios, pero esto no está grabado, en la Semana de la Ciencia, en Madrid, lo hacemos presenciales, el año pasado hicimos...
la imagen de la...
La tarde, este año vamos a hacer 8, vamos a hacer un mini maratón. O sea, yo voy a estar 8 horas todo un día y va a ser el primero, va a ser un XHTML en una hora. Vamos a explicar un poquito de cosas en una hora. El siguiente va a ser JavaScript en una hora, CSS en una hora, redes sociales en docencia y luego otro de mini vídeos, otro de mini libros, otro de MOOC y otro para qué sirve este digital. O sea, que lo que pasa es que esos son presenciales, pero bueno, que también veis que ya también tienen esto.
Y no sé. Yo estoy encantado y no sé si alguien nos está viendo de otro centro asociado y quiere que se repita.
Y de GEA, están viendo los de GEA, de Talavera, y de aquí de Calatayud varios tutores y 2 alumnos o alumnas.
Muy bien, pues si parece, clausuramos el curso.
Muchas gracias.